Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Dubái ha sido considerada como la ciudad de los superlativos. Tiene este lugar una ría natural que se adentra en la tierra unos 10 kilómetros. Este accidente geográfico, al que los antiguos griegos llamaron río Zara, fue el punto de partida de la construcción de la ciudad.
En dicho lugar encontramos el Intercontinental Dubai Festival City, un edificio que ofrece, entre otras cosas, una zona de spa de 700 metros cuadrados y en el exterior, en el piso más alto, en la planta 36, una piscina que se asoma al exterior como en una especie de balcón, dando una sensación única de vértigo. Bienvenidos a La Fuente de la Vida, nuestro programa de estudio de la Palabra de Dios, en el que recorremos capítulo a capítulo lo que Dios ha revelado a la humanidad. Les habla Esperanza Suárez y aquí conmigo, Fernando Díaz Sarmiento.
Aquí estamos, Esperanza. Un saludo a todos los que nos acompañan en esta edición del programa La Fuente de la Vida. Aquí estaremos presentando curiosidades, música y principalmente un tiempo para descubrir en un viaje fascinante el libro de los libros, la Palabra de Dios.
La Fuente de la Vida es la adaptación para España del programa A Través de la Biblia, ideado por el doctor John Vernon McGee, que desde 1967 comenzó a transmitir a través de las ondas el mensaje de la Biblia, y lo hizo de una manera sistemática desde Génesis hasta Apocalipsis. Con Virgilio Bagnoni y Benjamín Martín nos vamos a acercar a la Biblia de una manera profunda, en compañía de muchas, muchas personas que nos acompañan y nos dejan cada día sus comentarios.
Esta versión originalmente para España está disponible con sus más de 1.300 programas y con oyentes de toda la península ibérica y podríamos decir de todo el mundo. Gracias por estar en contacto con nosotros.
Este espacio radiofónico, como les decía anteriormente, tiene de nombre original A Través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee. Un programa que se escucha en diferentes idiomas, en más de 80 países.
Qué bueno saber que tantas personas nos acompañan en el programa.
Uno de los ingredientes específicos de este programa es la música. En cada programa presentamos un refrescante tema musical en colaboración con solistas o con grupos, cantantes, músicos, compositores, para este espacio, para La Fuente de la Vida. Y el de hoy suena de esta manera.
Esta canción no hablamos de algo diferente o nuevo. Lo diferente y nuevo es la manera de tratarlo.
Mira izquierda y derecha, mira cielo y encontré millones de estrellas que destellan luz sin enchufe. Reí mucho al ver cómo la fe, la fuerza del amor perece. Pensaron que con dinero materiales crece. Esta pasión es algo superior, nace en el interior, te lleva a una acción. Amar es decisión, no se alimenta de egoísmo ni posesión. No manipula, engaña, buena es, encuentra perdón. Es un don que dona sonrisas, sincero, rompe cortinas de mentiras. Decir lo siento más que compromiso, sea un deseo, no es un paseo para a recordar como un trofeo. Luche, constancia, es coraje que empleo. Escuche el silencio, un canto que echa al cielo. Un piano dispuesto a crear. No tiene final el amor con el que hago esto. Diversas formas por lo que creo. Veo muchos significados tras la palabra amor. Primavera eterna, frío o calor. Son abrazos, miradas, sonrisas que se pueden ver. Son palabras, son actos, caricias que te hacen vencer. Son pisadas que inician con calma un nuevo amanecer. Si se cuida su fuerza, propicia un nuevo renacer. Son acciones diversas, salen del corazón. Rompe corazas el amor, mueve limitación. Muchas formas de amar, no lo logro explicar. Doy gracias por tu amor, amor sin final.
Un amor.
que la persona amada te vaya a recompensar. Pensar con el corazón, amar con el alma, impedir a un espíritu, tormenta y calma. Llámate, llama y proclama a los cuatro vientos, armadura forjada con algo más que sentimientos. Como un mar está morado donde mire, derrama miradas, amar a las almas, no mueres, redime. Dime el significado y la definición, esto entrega este sacrificio, amor es tu pasión. Un amor.
Uno de los problemas de la sociedad actual es que la gente no sabe lo que hace, no tienen convicciones claras, viven por conveniencias. En un momento son de un determinado partido político y en otro son de otro completamente contrario. Apoyan un club deportivo, pero se desaniman si no va bien. Ahora sí, cuando vienen los títulos, los trofeos, las victorias, entonces sí que vuelve el ánimo.
Es con este espíritu que muchos actúan incluso con sus propias familias. Va todo bien, todos estamos juntos. De repente ocurre una crisis y vienen las separaciones, los divorcios, echarse las culpas, las familias rotas. Sin embargo, hay un tipo de convicción que puede ser inquebrantable. Hablamos de la fe, pero no cualquier fe. La fe en Jesucristo.
El apóstol Pablo es un ejemplo de fe sólida al punto de poner su propia vida en un segundo plano por los demás, siguiendo así el ejemplo de Jesús. Vamos a aprender juntos en el pasaje de hoy sobre la manera de vivir la vida. Lo vamos a hacer en el capítulo 14 del libro de Romanos, eso sí, a partir del versículo 18.
Unas lecciones que sin duda son relevantes y pertinentes para hoy. Hablamos de convicción, de conciencia y de consideración.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta a los Romanos, desde el capítulo 14, versículo 18, hasta el capítulo 15, versículo 6. Continuamos hoy estudiando el capítulo 14 de esta epístola del apóstol Pablo a los Romanos, y en nuestro programa anterior decíamos que el hombre es totalmente incapaz de ver o entrar en el reino de Dios sin experimentar un nuevo nacimiento espiritual. Este reino no tiene nada que ver con prácticas relacionadas con comer o beber o ayunar, con dejar de comer carne los viernes o no comer cerdo o con tener una dieta vegetariana. Estos factores no tienen nada que ver con esto. Ahora, la justicia que se menciona en el versículo 17 tiene el mismo significado que hemos encontrado en las otras secciones de esta epístola a los Romanos. Quiere decir estar en una correcta relación con Dios. Significa haber vivido una vida agradable para Dios bajo el control del Espíritu Santo. Esto va con la justicia y tiene que ver con nuestro andar, nuestro vivir en el Espíritu. Es un enfoque más práctico que teológico. Es más moral que oral. Es una justicia relacionada con el Espíritu Santo más que una justicia relacionada con Cristo. Y el gozo que también se menciona en este versículo 17 es algo que está ausente de muchas de las vidas de los creyentes. El fruto del Espíritu tiene que producir gozo en nuestra vida. Esto no tiene que ver con actitudes triunfalistas ni con una sonrisa permanente. Creemos que está más bien relacionado directamente con el gozo íntimo que uno tiene en su corazón. Y ahora, el apóstol Pablo nos dijo aquí en el versículo 18 de este capítulo 14 de la epístola de Pablo a los Romanos: el que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Aunque haya un reino literal sobre esta tierra, el apóstol estaba aquí hablando sobre el ámbito espiritual en el cual se entra por medio del nuevo nacimiento. Cristo no es servido por la comida o la bebida, sino que nuestro servicio para Él debe estar relacionado con la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Es precisamente en estos factores que el creyente agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Aquí, aprobado por los hombres, no significa el aplauso de los hombres porque uno sea creyente. Los hombres pueden incluso perseguir al creyente. Pero en el fondo, las personas respetan y aprueban a los creyentes genuinos, mientras que desprecian y rechazan a los hipócritas y a los falsos. Este es un gran principio de conducta. La vida y palabras del creyente debieran agradar a Dios y lograr la aprobación de la conciencia de los hombres. Veamos ahora el versículo 19. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación espiritual. El propósito del apóstol Pablo es el de dar una exhortación al creyente, y es una exhortación doble. El buscar lo que conduzca a la paz en este versículo implica procurar ansiosamente esta línea de acción. El creyente tiene que hacer un esfuerzo sincero por evitar el uso de comidas u otras acciones u actitudes que puedan ofender al hermano cristiano. Podemos decir que este es el aspecto negativo de la exhortación que está dando Pablo. El aspecto positivo es proseguir activamente hacia la meta de los valores espirituales, tales como la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Estos son los valores que edifican espiritualmente al creyente. Luego, en el versículo 20 leemos: «No destruyas la obra de Dios por causa de la comida». Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Por causa de la comida, no debe echarse a perder la obra de Dios. Por supuesto, el creyente tiene la libertad de comer, por ejemplo, carne, o abstenerse de comerla, pero ninguna de estas dos actitudes le recomendará ante Dios. Pero por una gratificación física, no debe destruirse la obra de Dios en el corazón de algún creyente con una conciencia débil o poco desarrollada espiritualmente. Lo que es alimento para una persona puede resultar veneno para otra. En Esaú, el hermano de Jacob, tenemos un ejemplo. Él no tenía ningún respeto hacia Dios ni tampoco apreciaba su primogenitura y estaba dispuesto a venderla por un plato de lentejas. Nuestro consejo, estimado oyente, es que no venda usted la bendición de su primogenitura para satisfacer su apetito. Leamos ahora el versículo 21. Mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. Pablo volvió otra vez a los dos temas, comida y bebida. Después añadió una declaración generalizada diciendo: ni hacer nada. Todo lo que resulte cuestionable y sea un asunto de conciencia para un creyente con una conciencia débil o poco desarrollada, se convierte en una actitud errónea para el creyente con una conciencia firme. Ahora, el versículo 22 nos presenta el segundo gran principio de la conducta cristiana, es decir, la conciencia. ¿Tienes tu fe? Tenla para ti mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Otra traducción lo expresa así: la fe que tienes, guárdala para ti mismo delante de Dios. Dichoso aquel que usa de su libertad sin cargos de conciencia. El apóstol Pablo estaba presentando aquí la conciencia, el segundo principio de la conducta del creyente, habiendo ya tratado el aspecto de la convicción. Nos está diciendo que cuando esperamos o tratamos de hacer algo para Dios, debemos hacernos la pregunta: ¿es propio o correcto para mí el hacer esto? ¿Lo puedo hacer con gran entusiasmo, expectativa y gozo? En esta exhortación miramos hacia atrás, hacia lo que hemos hecho. Dice aquí: feliz es el hombre que no se condena a sí mismo por lo que ha hecho. El creyente debería mirar atrás hacia su conducta sin cargos de conciencia. Pero hay una notable diferencia cuando uno que es creyente comete un pecado y cuando un no creyente lo hace. Si un creyente ha pecado, lo confiesa ante Dios y dice: Dios, me arrepiento de lo que he hecho, no quiero volver a hacerlo. El hijo pródigo de la parábola dijo: me levantaré e iré a mi padre. Y el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que lavaría sus pies. Y en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo interesante en el relato del hijo pródigo es que no tenemos ninguna información de que él volvió al año siguiente a vivir con los cerdos. A él no le gustaba esa vida y optó por volver a disfrutar de la calidad de vida de la casa de su padre. Sin embargo, un no creyente, a pesar de las consecuencias de su pecado, pensará que después de todo lo ha pasado bien pecando y que valdrá la pena pecar otra vez. Esa es la diferencia, estimado oyente, entre el creyente que peca y el no creyente que peca. Y esa es la diferencia en el día de hoy. Estimado oyente cristiano, al mirar atrás en la vida, ¿se detesta usted a sí mismo por algo que haya hecho? En ese caso, la conciencia le estaría acusando. Indiferentemente de lo que haya hecho y de la cantidad de gente que también haga lo mismo, para usted fue un error hacerlo, así como fue peligroso para Pedro encontrarse en la situación en la que acabó negando a Jesús. O sea, que reafirmamos la conclusión de que dichoso es aquel que no se condena a sí mismo por lo que haya hecho, porque podrá ejercer su libertad sin cargos de conciencia. Sigamos ahora con el versículo 23 de este capítulo 14 de la Carta a los Romanos. Pero el que duda sobre lo que come, se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice aquí que todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Estimado oyente, usted tiene que creer en lo que está haciendo. Y si no lo cree, entonces no debería hacerlo. Y aquí hay otra definición del pecado para el creyente. Cualquier línea de conducta o cualquier acto que no constituya un fluir de la fe se convierte en pecado. Esta es la respuesta del Espíritu Santo a las actitudes cuestionables. Y ya que el creyente es salvo por la fe, él debe andar, vivir también por la fe. Así concluimos el capítulo 14 de la Epístola a los Romanos y llegamos al capítulo 15, versículos 1 al 6. Usted puede notar que al comenzar ahora con el capítulo 15, entramos en la parte final de esta Epístola a los Romanos. Hemos visto la relación del creyente hacia los demás creyentes y hacia los de fuera. Ahora, en primer lugar, tenemos el tercer gran principio mencionado aquí, y es el que presenta la consideración al creyente con una conciencia espiritual débil o insuficientemente desarrollada. En realidad, es la continuación del capítulo anterior. En los primeros tres versículos tenemos el tema de la separación. Luego tenemos la consolidación, la unión o consolidación de los judíos y los no judíos en un solo cuerpo para glorificar a Dios. También tenemos la continuación del testimonio personal del apóstol Pablo como apóstol a los no judíos y a los romanos en particular. Esta sección concluirá el principal argumento de esta epístola, y Pablo volverá a hablar de las relaciones personales. Quizás sea necesario mencionar aquí lo relacionado con algunas críticas que han recibido estos dos últimos capítulos de esta epístola, ya que hay algunos que dudan de la autenticidad de ellos. Sin ninguna razón válida o evidencia documental, algunos han rechazado la paternidad literaria de Pablo de estos dos capítulos. Pero era la costumbre de cierta escuela en tiempos pasados la de poner en tela de juicio lo relacionado con el autor de la carta. Creemos que en nuestros días se ha establecido sin lugar a dudas que Pablo fue su autor, y podemos concluir con las palabras que el doctor Kern usó en el estudio sobre el Nuevo Testamento cuando dijo: a pesar de esas objeciones, la integridad de la epístola tal cual disponemos de ella actualmente es auténtica. Continuamos ahora con el estudio. Leamos el primer versículo de este capítulo 15, en el cual llegamos al tercer principio, que es la consideración del creyente de conciencia débil. Los que somos fuertes en la fe debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Este es el tercer y último gran principio o norma que debe gobernar la conducta del creyente. Pablo se identificó a sí mismo entre los hermanos fuertes en la fe, y él insistió en que estos deben mostrar consideración por los sentimientos y los prejuicios que pueden tener los débiles. Pablo se identificó con los que eran fuertes en la fe. Recuerde lo que dijo él en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo pareció decirnos: yo puedo comer carne, me encanta comer un buen asado, pero no lo voy a comer si ofende a mi hermano. Y en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 24, leemos: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Busque el bien de los demás, estimado oyente. Y en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, el apóstol también nos dijo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pasemos ahora al versículo 2 de este capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. O sea, que es bueno para que el prójimo pueda crecer en la fe, el cual es el objetivo de toda la conducta cristiana. Pablo pudo decir en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 19, «Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número». Y siguió diciendo en el versículo 20, «Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley», aunque yo no esté sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Mucha gente dice que no puede entender cómo el apóstol Pablo pudo hacer un juramento judío, afeitarse la cabeza, hacer votos e ir al templo en Jerusalén. Como la Biblia guarda silencio sobre muchos aspectos de nuestra sociedad contemporánea, se nos han presentado estos tres grandes principios o principios de separación. Primero, convicción. Cualquier cosa que hagamos debe realizarse con entusiasmo porque estemos profundamente convencidos de que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Segundo, conciencia. Nuestra conducta debiera ser tal que no miremos hacia atrás sintiendo un cargo de conciencia. Y tercero, consideración. Deberíamos mostrar sensibilidad y consideración por los sentimientos, opiniones y prejuicios de los creyentes que tienen una conciencia débil, sensible o espiritualmente menos desarrollada. Y llegamos ahora al versículo 3 de este capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Esta cita del Antiguo Testamento pertenece al Salmo 69, versículo 9. Se trata de un salmo imprecatorio, así llamado porque en él se expresan deseos de que alguien sufra un mal o un daño. También es uno de los grandes salmos mesiánicos. Cristo nunca puso su propio interés o sus placeres en primer lugar. Un comentarista bíblico escribió en su comentario sobre esta carta: las Escrituras no acostumbran a poner a Cristo como un ejemplo, porque las personas no son salvas ni santificadas por un ejemplo. Siempre que Cristo nos es presentado como un ejemplo, es en relación con la gracia redentora de Dios. Llegamos a ser creyentes por medio de la fe en Jesucristo. Llegamos ahora a la segunda sección en este capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. Leamos el versículo 4 de este capítulo 15 para considerar la consolidación de judíos y no judíos en un cuerpo. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La cita que Pablo hizo en el versículo 3 le impulsó a establecer aquí un principio que es aplicable a todo el Antiguo Testamento. Creemos de todo corazón que el Antiguo Testamento tiene aplicaciones bien definidas para los creyentes de nuestro tiempo. De vez en cuando recibimos cartas de algunos oyentes que dicen: «Nunca supe que el Antiguo Testamento era tan práctico. Nunca me di cuenta que tenía tanto significado para nosotros en el día de hoy. Nunca comprendí que hablaba tanto acerca de Cristo». Pablo dijo que aquellas cosas fueron escritas en el pasado para nuestra enseñanza. Yo diría que el pecado más grande en la iglesia hoy en día es el desconocimiento de la palabra de Dios. Dios quiere que conozcamos su palabra, estimado oyente. Una vez me dispuse a hacer un viaje en avión y empezó a llover de forma torrencial. Cuando llegué al aeropuerto todavía llovía, pero cuando el avión despegó, atravesó las nubes y en unos momentos pasamos repentinamente a la hermosa claridad y luz del sol. Habíamos viajado menos de un kilómetro y la vista era completamente diferente. Estimado oyente, no busque entre las sombras del sistema del mundo su consuelo y esperanza. Mire hacia arriba, hacia las alturas. Hay muchos cristianos en la actualidad que viven bajo una nube. El Señor dice: «Ven aquí arriba, porque hoy el sol de esperanza está brillando». La Biblia, estimado oyente, hará esto por usted. El apóstol Pablo, refiriéndose a los acontecimientos históricos del Antiguo Testamento, dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11: «Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales». Cuando estudiamos acerca de David, recibimos muchas cartas de oyentes que decían que la historia de David les había servido para darles mucho ánimo. Alguien dijo que estaba pasando por un periodo oscuro en su vida y que el estudio de David llegó a su vida precisamente en la hora que lo necesitaba, pues lo libró del suicidio. Y este es el motivo por el cual Dios incluyó estas cosas en su palabra. Él puso de manifiesto el pecado de David. No fue en absoluto un cuadro de hermoso aspecto, pero Dios lo pintó así tal como fue. Y toda la Biblia, estimado oyente, es para nuestra enseñanza, para traer a nuestra vida consuelo, paciencia y esperanza. Leamos ahora el versículo 5. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El apóstol Pablo hizo aquí una pausa para orar, pidiendo que las bendiciones canalizadas solamente por la palabra de Dios pudieran influir tanto entre judíos como en no judíos en el cuerpo de Cristo. No que estas dos agrupaciones estuvieran enteramente de acuerdo entre sí en cuanto a la cuestión de carnes y bebidas, sino que pudieran demostrar que son uno en cuanto al amor y a la consideración mutua. Y ahora en el versículo 6 leemos: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Debe haber tal armonía en su alabanza que aquellos que alaben revelen la unidad de los creyentes. Cuando realmente se glorifica a Dios, la pared intermedia de separación entre judíos y otros pueblos se derriba, como se derrumbó el muro de Jericó al tocar las bocinas y al gritar el pueblo. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros». Pero para ello, estimado oyente, usted debe aceptar el amor de Dios expresado al enviar a Jesucristo a morir en una cruz. Al recibir al Señor Jesucristo como su Salvador, el Espíritu de Dios le regenera y comienza a transformarle, derramando en usted el verdadero amor que fluirá también hacia las personas que le rodean.
Interesantísimo el programa de hoy, ¿no creen? Sencillo pero profundo. Sin duda ha sido un tiempo muy bien invertido, un tiempo que agradecemos que lo hayan pasado junto a nosotros. Y por supuesto damos gracias de todo corazón a aquellos que nos ayudan para que este programa llegue hasta donde usted se encuentra.
Si alguno quiere volver a escuchar este espacio o tal vez programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web, lafuentedelavida.com, o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia.
Nuestras vías de comunicación más inmediatas son el teléfono 91-422-0524, recuerden, 91-422-0524, y el WhatsApp, el 601-203-265, recibimos sus mensajes de texto y de voz. Recuerde que si llaman o contactan desde fuera de España, deben marcar o escribir el prefijo más 34. Y si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la dirección info@radioencuentro.net y también info@lafuentedelavida.com.
Si les ha gustado, si les ha interesado el espacio de hoy, estamos seguros que volverán en el próximo. Pero si no les hubiera gustado, nuestra sugerencia es que vuelvan en el próximo, porque en cualquier momento vamos a sorprenderles. Así que para aquellos que son asiduos, les recordamos que este es un medio para poder llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia. Aproveche esta herramienta, comparta en sus redes sociales.
Recuerden, la fuente de la vida es una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.